En los siguientes minutos les presentamos la información más relevante generada por el representante a la Cámara por Cundinamarca, ingeniero José Gilberto Caicedo Sastoque. Su gestión, su participación en comisión, participación en plenaria, sus posiciones frente a la realidad del país y de nuestro departamento, su agenda legislativa, política y social. Todos los temas del representante José Gilberto Caicedo Sastoque. Bienvenidos. Reciban un cordial saludo. Estos son los titulares de la presente emisión. Finalizado el segundo periodo de la legislación 2015-2016, el representante José Gilberto Caicedo entrega su balance legislativo. La gestión para el mejoramiento de las regiones también fue asumida por el representante José Gilberto Caicedo. Los debates y las posiciones frente a temas del orden regional y departamental también ocuparon un espacio muy importante en la agenda del representante José Gilberto Caicedo. Amigas y amigos, tengan ustedes el mejor de los días. A partir de hoy, iniciamos este proyecto gracias a las alternativas que nos ofrecen las tecnologías de la información para dar a conocer el trabajo realizado por el ingeniero José Gilberto Caicedo Sastoque, representante a la Cámara por Cundinamarca. El pasado 20 de junio finalizó el segundo semestre del periodo legislativo 2015-2016. El representante José Gilberto Caicedo Sastoque presenta a los colombianos y cundinamarqueses su informe de gestión en temas legislativos.
Bueno, mil gracias a todos los oyentes y por esta invitación. Lo primero que hay que decir es que esta legislatura estuvo caracterizada principalmente por una impronta de trabajo hacia la consecución de la paz. Ese es un tema que me parece que marcó, digamos, la actividad legislativa, por cuanto hubo tres iniciativas en esa materia que fueron fundamentales.
Este periodo se destacó por el cumplimiento de la agenda en materias de estudios, debates y aprobación de leyes para la paz, la Ley de Orden Público.
Sin duda alguna se aprobó, inclusive en sesiones extraordinarias al comienzo de este año, que busca dar unas herramientas para buscar cómo se van a establecer los mecanismos y procedimientos operativos para la desmovilización de la guerrilla una vez se aprueben los acuerdos de La Habana, que fue demasiado importante porque fue un gran consenso donde participó todo el Congreso de la República y las Fuerzas Vivas del país, y me parece que eso quedó muy bien estructurado como una prevención de lo que va a seguir inmediatamente se acuerden las decisiones de paz en La Habana.
Gobierno y Congreso uniendo esfuerzos en trabajos para la paz. El plebiscito desde la perspectiva de su coordinador ponente.
El gobierno y el Congreso han unido esfuerzos enormes para garantizar que hayan las herramientas que necesita el acuerdo de paz en La Habana. Yo diría que el plebiscito del cual fui coordinador ponente es una herramienta democrática de absoluta importancia porque es lo que le genera al pueblo colombiano la confianza de que lo que se converse, lo que se acuerde, lo que se concerte en la negociación de La Habana se va a llevar a un plebiscito donde el pueblo colombiano, sin lugar a dudas, tendrá que pronunciarse, tendrá que expresarlo en las urnas y decidirá si el proceso de paz en las condiciones en que se acordó en La Habana tiene viabilidad para la patria o no la tiene, y será la gente la que decida sobre ese tema. El plebiscito tuvo sin duda alguna la incorporación de una herramienta fundamental, y es posibilitar que para el proceso de convocatoria a la gente a las elecciones donde se va a expresar tiene que haber una explicación por lo menos de un mes, pedagógica, directa, para que la gente conozca con antelación qué es lo que va a considerar en las urnas y qué es lo que va a votar. Eso sin lugar a dudas constituye una herramienta valiosa. La ley de plebiscito, donde yo tuve una participación pues muy fuerte, yo hice un balance de lo que significó desde la constitución del 91 el accionar de todos los presidentes de la república y de todos los gobiernos que durante todos estos años han estado buscando, luchando indefectiblemente por la paz, porque la paz no es la paz del presidente Santos ni es la paz de este gobierno, es la paz de todos los colombianos. Y lo que se hizo es aplicar el pronunciamiento de la ONU en el año 29, donde establece que la paz es un derecho de todas las naciones y todas las naciones deben luchar y propender por la paz porque es un derecho universal, que lo recogió la Constitución del 91 en el artículo 21, donde dice que la paz es un deber, por supuesto un deber del gobierno y de las autoridades y del Estado, y también es un derecho de todos los colombianos. Entonces, que se está haciendo es aplicando a este proceso lo que significa el artículo 21, que es la búsqueda incesante de la paz como un deber de los gobiernos y del Estado y como un derecho de todos los colombianos. Y sin duda alguna, pues donde exista la posibilidad de que este conflicto armado, que ha dejado cientos y miles de muertos, pues culmine con una decisión favorable para nuestras próximas generaciones. El plebiscito representa para los colombianos la legitimidad de un proceso de paz. No necesitaba el presidente Santos convocar a un plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana. Pero el presidente, en un escenario democrático, pues abre el espacio para que sean, por supuesto, los colombianos los que en las urnas determinen si eso que se acuerda en La Habana termina siendo viable para el país y que las mayorías puedan en las urnas refrendar ese acuerdo de La Habana o sencillamente decir, no es ese el acuerdo que queremos, hay que buscar otros caminos, hay que buscar otros contenidos de ese acuerdo y pues habrá que esperar que a futuro se generen otros escenarios para nuevamente retomar la negociación en un proceso de paz.
En este periodo fue debatida y finalmente aprobada la reforma constitucional más importante de los últimos años. Es el marco general por el que va a transitar todo el proceso de paz, no solamente con las FARC, sino con el ELN y con los demás grupos subversivos. Hablamos del acto legislativo para la paz.
Fue el que más nos ocupó durante todo este año y particularmente también en mi comisión, que es la Comisión Primera Constitucional Permanente. Ese acto legislativo tiene 5 elementos que son bastante importantes. Lo resumo muy rápidamente. El primero, agilizar unos trámites en el Congreso para que los actos legislativos no tengan un año, sino 6 meses, de tal manera que si hay unos acuerdos que estén refrendados por el pueblo, puedan ser llevados a la Constitución de manera ágil y de manera inmediata. Igualmente, los proyectos de ley pues tendrán no 4, sino 3 debates y garantizarán que tengamos una agilidad para plasmar en la Constitución y en la ley lo que se acuerde en La Habana. Tercero, se asignan 5 vigencias constitucionales, 20 años, de unos recursos del Gobierno Nacional para garantizar recursos económicos en el tratamiento del posconflicto. Es que podamos nosotros generar unos recursos adicionales en el presupuesto que le permitan, sobre todo a estas zonas marginadas también, como el Cauca, como Nariño, como Norte de Santander, como Arauca, como el Caquetá, Chocó, la parte norte de Antioquia, en el Urabá, todas las zonas de conflicto de este país y de marginalización social, que puedan tener también unas inversiones, porque no sacamos nada con decir que se firma la paz y si no hay inversión social, si no hay atención a la población vulnerable de todas estas zonas, pues por supuesto que no estamos construyendo sino una generación del desarme, pero sin resolver el problema que nos interesa. Ese tercer punto es muy importante. El otro punto que establecimos tiene que ver con elevar los acuerdos de La Habana a unos acuerdos especiales. Eso está enmarcado dentro de los convenios de Ginebra, que son demasiado importantes, porque los convenios de Ginebra no es otra cosa que el derecho internacional humanitario. Eso le da la posibilidad de que, aplicando el artículo tercero común de estos convenios de Ginebra, llevemos a lo que dice este artículo, y es que el conflicto armado se tiene que llevar a la humanización de la guerra, y esa humanización de la guerra puede finiquitarse, puede terminarse con la firma de unos acuerdos de paz. Eso le va a dar seguridad jurídica al gobierno nacional, al Estado colombiano como tal, a los ciudadanos, y le va a dar también seguridad jurídica a la guerrilla del otro lado de la negociación. Ese es un tema que, aunque fue muy debatido y fue muy controversial, a mi juicio es un elemento fundamental, porque estamos internacionalizando y visibilizando ante la Cruz Roja Internacional, con presencia de Naciones Unidas, la entrega real de las armas, y definitivamente con una veeduría internacional podamos garantizar que esta sea una paz seria, coherente, y que proyecte al pueblo colombiano hacia unas mejores oportunidades. Finalmente, se coloca un artículo quinto que es importantísimo, y es que todo esto que nosotros aprobamos durante un año en el acto legislativo para la paz solamente va a tener vigencia cuando el pueblo se manifieste en la refrendación de los acuerdos de La Habana. Eso creo yo que sin duda alguna es un aporte valioso que hemos podido hacer desde la Comisión Primera, que yo he podido hacer como congresista, porque estoy jugado con la paz. Creo yo que hay elementos difíciles en este tema de negociación, pero ahí, como lo ha dicho el gobierno nacional y muchos entendidos en el tema, habrán muchos sapos que tendremos que tragarnos para, en aras de consolidar la paz. No queremos una paz sin el orden institucional, queremos paz con seguridad, queremos paz con oportunidades, queremos paz con salud y con educación, y tenemos la certeza que eliminar la guerra de la agenda nacional después de más de 50 años nos permite tener más recursos para el desarrollo integral de nuestro pueblo colombiano. Ese es mi sueño, y si yo logro desde mi pequeño aporte en el Congreso de la República y en la Comisión Primera, que ha sido fundamental en este trámite legislativo y constitucional, pues me sentiré satisfecho de que Dios me haya dado la oportunidad de llegar al Congreso y que llegando a la Comisión Primera se haya dado un escenario para la paz y que ojalá a la vuelta de 2 o 3 meses podamos estar firmando un acuerdo, ojalá antes, que nos permita, por supuesto, terminar este enorme conflicto que ha dejado viudas, que ha dejado huérfanos, que ha dejado ensangrentado nuestro país y que no merece nuestra patria y no merecen los hijos de nuestros hijos, que son los que podrán nacer en la paz que se esté viviendo en este momento, esta situación tan, por supuesto, tan caótica y tan miserable y tan catastrófica como es un país en guerra.
Por supuesto, esta legislación contó con estudio de proyectos en otros campos de gran importancia para el país. Para el representante Caicedo, total compromiso con la paz.
Creo que esos 3 elementos, apoyados y acompañados también de muchísimas iniciativas en otros campos muy importantes, fueron los más relevantes, creo yo. Y ahí diría yo que tuve un papel importante, protagónico. ¿Por qué? Porque yo estoy comprometido con la paz y creo sin duda alguna que ese es un sueño de todos los colombianos y al cual no podemos renunciar.
La gestión en apoyo al desarrollo de las regiones cuentan con un positivo balance por parte del representante José Caicedo.
La labor principal del congresista es la labor legislativa, que es aprobar o desaprobar proyectos de ley que se han presentado, bien sea por iniciativa del gobierno o por iniciativa parlamentaria. En segundo lugar, hacer control político al gobierno nacional y a las instancias correspondientes y también, como lo dice la Constitución, buscar que hayan inversiones de recursos en sus regiones. Eso es lo que hemos hecho, es buscar que los cundinamarqueses tengan también un beneficio del presupuesto de la nación, porque en este caso nosotros nunca habíamos aprobado un presupuesto tan importante en temas como el agropecuario, que nos ha permitido que el gobierno nacional haga presencia en unos municipios por concertación y por solicitud nuestra con los alcaldes y para cada una de las provincias, y en este caso pues hemos logrado que el gobierno haga unas obras de gran importancia en materia de apoyo a las asociaciones agropecuarias. Asociaciones como las de Suesca y Villapinzón, por ejemplo, han recibido maquinaria agrícola, han recibido apoyo para el mejoramiento de la producción de pastos. Municipios como Ubaté, como Simijaca, han recibido maquinaria para el procesamiento de la leche, tanques de enfriamiento. Municipios como Silvania, hemos ayudado enormemente a un grupo de personas que están con el tema de que han sido desplazados de la violencia y que merecen toda nuestra atención en sus parcelas porque son de origen campesino y merecen todo el respaldo. Entonces, digamos que en esa materia agropecuaria hemos hecho un esfuerzo grande para que el gobierno nacional cumpla el Pacto Nacional Agropecuario. Logramos que más de 1.200 millones de pesos fueran invertidos en el fortalecimiento de las asociaciones productoras de leche en la provincia de Ubaté. Esta es una zona que merece todo el respaldo y todo el apoyo del gobierno nacional, y si nosotros dejamos en el presupuesto más de 4 billones de pesos, lo que esperamos es que los recursos se vean reflejados en las regiones.
Balance en propuestas de los debates en materia de inversiones y ejecución de obras y las posiciones sentadas por parte del representante José Hilberto Caicedo frente a temas del orden regional y departamental.
En distintas zonas del departamento, sin duda alguna, se evidencia que los debates que hemos hecho en materia de inversiones y en materia de ejecución de obras de infraestructura se hagan realidad. Me sentí muy complacido porque finalmente, después de 5 o 6 años de debate, logramos que se terminara la variante de Tocancipá. Esa es una obra que inauguramos el 8 de diciembre pasado, que permitió que finalmente se pusiera en funcionamiento esa zona y que no avasalláramos el municipio con el transporte que pone en riesgo la vida de muchas personas, porque es una vía de altísima velocidad y a través del casco urbano no permitía, por supuesto, esas condiciones de movilidad. Estamos también satisfechos porque el gobierno nacional ya nos aceptó la petición de que se haga la variante Gachancipá, a meter un carril, un tercer carril por toda la mitad del municipio. No es otra cosa distinta que tumbar una cuarta parte del municipio. Entonces, y lo correcto es que se haga una S. Uno llega a Tocancipá y hay una variante en el costado derecho, pasa el municipio y entra la S en el costado izquierdo, que va a garantizar que tengamos una estructura vial como debe ser en esa concesión BTS, y muchos otros proyectos de inversión que hemos defendido, como también, sin duda alguna, diría yo, los grandes debates, que es donde yo también he tomado mis posiciones claras, sobre todo en este semestre y en los últimos meses, mi posición frente al alcalde mayor de Bogotá. Yo creo que el tema de la urbanización de la reserva Van der Hamel, que son más de 1.600 hectáreas, que urbanizada significa meter en el norte de Bogotá casi 2.5 millones de colombianos. Eso es taponar el acceso de la sabana hacia Bogotá sin tener una movilidad y un desarrollo vial adecuado, y la afectación que tienen municipios como Chía, municipios como Cota, municipios como Cajicá y Zipaquirá inclusive, porque pues el tema de la movilidad es fundamental para la región. Los temas de la relación en materia vial, le presentamos al gobernador la necesidad de que ahora que hay un cierre financiero del sistema de tren ligero desde Facatativá hasta Bogotá, se incorpore el tema de Soacha, que está en una bomba social enormemente grave. Necesitamos terminar la segunda y la tercera fase de Transmilenio, que eso vale alrededor de 500, 600 mil millones de pesos y no están los recursos. Hemos pedido la posibilidad de que se monte un sistema mixto de transporte, incluyendo también un tren ligero desde Soacha hasta Bogotá, que permita la movilización diaria de alrededor de 160 mil personas. Hoy se movilizan 89 mil, 90 mil personas en Transmilenio Soacha, Bogotá, cuando el sistema solamente fue creado para 65 mil personas. De hecho, casi que antes de terminar el proyecto constructivo de Transmilenio Soacha, ya estaba insuficiente para cubrir las necesidades de Soacha. Y otros temas en los que yo he, digamos, liderado los debates para garantizar que hayan unas inversiones serias en Cundinamarca. Por ejemplo, a los alcaldes y a los municipios de la cuenca alta del río Bogotá se nos ha venido exigiendo sistemática y reiterativamente que se hagan las inversiones en planes maestros de alcantarillado y en construcción de las plantas de tratamiento de agua residual para eliminar la contaminación en el río Bogotá. Desde Villapinzón, Chocontá, hasta el municipio de Chía, Cota, los municipios han hecho un gran esfuerzo con el inmenso y determinante aporte de la CAR, pero Bogotá a estas alturas durante 15 años no ha podido hacer el cierre financiero de la Petar Canoas. No tiene sentido que nos hagan hacer unas obras de infraestructura para descontaminar el río Bogotá y llega a Bogotá y Bogotá le aporta la carga orgánica del 90% de la contaminación del río. Es decir, nosotros estamos descontaminando de aquí para arriba el 10% y sin descontaminar el 90%, que es el mayor impacto que tiene el río, que lo aporta Bogotá. Es necesario que la Petar, la planta de tratamiento Canoas, que se va a construir en límites entre Soacha y Bogotá, tenga el cierre financiero que debe estar alrededor de los 2.3, 2.5 billones de pesos, y que tanto el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Hacienda, ha hecho caso omiso, el Distrito Capital, de que tienen una responsabilidad histórica con la descontaminación del río Bogotá. No tiene sentido que el pez grande se coma al chico, que la posición dominante de Bogotá no le obligue a ellos a tener las grandes inversiones donde hay que hacerlas, y que a los municipios de la cuenca alta no se estén obligando a hacer grandes inversiones en descontaminación, que finalmente se están perdiendo porque se descontamina el agua a través de las plantas de tratamiento en todos estos municipios del norte y llega a Bogotá a contaminarse nuevamente.
Posición clara y enfática en contra de instalación y o aumento de peaje para financiar la ampliación de la autopista norte, además de solicitar movilidad para el municipio de Chía.
Ese es un tema prioritario. Primero, no peaje a la entrada de Bogotá. Segundo, no peaje en las entradas de Bogotá. Tercero, construcción de una autopista con 5 carriles que garantice una mayor movilidad al norte, y no incorporando un nuevo peaje, sino ajustando sistemáticamente, como se ha venido diciendo, como se ha venido haciendo anualmente, el valor del peaje de la autopista norte, sin que nosotros podamos hacer un paso de 7.500 pesos a 11.900 pesos, que es prácticamente un incremento absolutamente desproporcionado, que iría a tener una afectación en los pasajes del servicio público y los costos, por supuesto, en quienes se desplazan hasta la capital de la República o vienen de la capital de la República hacia la sabana y hacia el norte de la capital. Eso lo dejamos claro y lo aceptó el ministerio, y lo que queremos, por supuesto, es que se le dé vía libre a una variante que salga de Chía hasta la autopista norte, para que también con esa obra podamos descongestionar el caos que hoy tenemos de movilidad en el municipio de Chía, y que el alcalde Leonardo Donoso ha liderado, y es buscar que hayan unas vías alternas para garantizar la salida de la población y la de la movilidad desde el municipio de Chía.
Lo escuchado anteriormente ha sido solo alguno de los temas trabajados por el representante José Alberto Caicedo, quien próximo a iniciar el periodo legislativo 2016-2017, augura una legislatura en la que se consolida la paz para los colombianos, y con ella el estudio y aprobación de más herramientas con las que se busque mejorar la calidad de vida de los colombianos y se puedan fortalecer mejores condiciones en desarrollo e inversiones para el pueblo cundinamarqués. Soy Jorge Enrique Audor y estaremos de nuevo para llevarles toda la información generada por el ingeniero José Alberto Caicedo Sastoque, representante a la Cámara por Cundinamarca. Hasta pronto.